Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El campo madrileño también dice basta.
Hasta que nos hagan caso, nos paguen lo que no tienen que pagar y nos faciliten un poquito la burocracia.
Tenemos bastantes motivos, nos sobran de hecho, desde los daños que nos está causando la fauna y la poca ayuda que tenemos del gobierno para solucionar este problema.
La competencia de LEA de terceros países nos está metiendo productos sin los mismos controles de calidad.
Nos están apretando de muchos sitios y al final esto explota.
Y han explotado, vaya si lo han hecho, tomando las carreteras con sus tractores. Los accesos a Madrid por las autovías de Valencia, Andalucía, Extremadura y Toledo han estado cortados durante toda la mañana y también a última hora de la mañana se ha cortado la A2 a la altura de Guadalajara. En unos minutos vamos a actualizar la situación con la Dirección General de Tráfico. Esas complicaciones en las vías madrileñas de momento no están afectando a la circulación en Madrid capital, aunque estamos pendientes de los accesos a Mercamadrid, porque una parte de los manifestantes ha intentado llegar allí, según ha indicado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Se están produciendo cortes intermitentes donde la Guardia Civil está actuando, pero ya digo, en este momento la única información que tenemos es ese amago de llegar a Mercamadrid o ese intento de llegar a la zona del polígono de Vicálvaro, pero no han accedido a la ciudad, ¿no?
Como decimos, esos cortes se mantienen a esta hora y son el anticipo de la gran movilización nacional que se ha convocado el próximo 21 de febrero en la capital. Esas tractoradas se han repetido también en muchos puntos de todo el país. Después vamos a repasar esas movilizaciones. El consejero madrileño de Agricultura, Carlos Novillo, dice que esto es algo que se veía venir y que por eso las comunidades autónomas llevaban tiempo pidiendo al ministro Luis Planas una conferencia sectorial.
Vemos como los agricultores y ganaderos no pueden más. Al final se ven desplazados por políticas totalmente alejadas de la agronomía. Son políticas dictadas desde despachos que solo aplican criterios de una falsa ecología, porque realmente aquellos que mantienen el medio ambiente son ellos. Ese mosaico agrícola forestal es el que nos permite tener ese medio ambiente sano, libre de incendios, libre de plagas.
El Partido Popular acusa al gobierno de llevar al colapso al campo y de evadir responsabilidades con el problema de la sequía. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha reiterado el apoyo al sector primario, recordando que acaba de publicarse un listado de ayudas para compensar los daños de la sequía y de la guerra en Ucrania.
140.000 agricultores con una ayuda de 270 millones de euros. En el caso de Madrid, son más de 1.200 los agricultores que se van a ver beneficiados. El compromiso de este gobierno con el sector primario de nuestro país. Estamos al lado de los agricultores, de los ganaderos y de los pescadores de nuestro país y vamos a estar siempre protegiéndoles, acompañándoles y respaldándoles.
La mesa del Congreso de los Diputados ha dado de plazo hasta el 21 de febrero a la Comisión de Justicia para aprobar un nuevo dictamen sobre la ley de amnistía. Esquerra insta al Partido Socialista y a Junts a que se apruebe cuanto antes y no entretenerse, dice, con otras reformas como la de la ley de enjuiciamiento criminal a la que ayer apuntó Pedro Sánchez. La Asociación de Fiscales dice que modificarla para limitar los plazos de investigación creará espacios de impunidad. Y desde los tribunales tenemos una última hora porque la mayoría de la Junta de Fiscales del Supremo ha decidido tumbar el informe que había elaborado su compañero Álvaro Redondo, que se oponía a que este tribunal investigara a Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democratic en señal de protesta por la sentencia del procés. Todo esto hasta las 3 de la tarde, junto a otras noticias que ahora adelantamos en titulares con Enrique López. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes pide a AENA que anule el cambio de rutas de los aviones que operan en el aeropuerto de Barajas.
Fue aprobado a petición del anterior equipo de gobierno, gobernado por PSOE y Ciudadanos. Aseguran que en lugar de mejorar, el ruido ha aumentado mucho en el centro urbano y en la dehesa vieja. La alcaldesa Lucía Fernández se reunirá a finales de mes con representantes de AENA.
Se pidió un cambio en la ruta que no ha hecho sino incrementar notablemente los niveles de ruido. Vamos a proponer a AENA, por un lado, la reversión de ese cambio de ruta, que evidentemente no ha dado los resultados esperados. Por otro lado, que revisen los horarios nocturnos, que la ruta norte, que no sobrevuela los núcleos poblacionales, sea usada en muchísima mayor frecuencia.
Varias familias se quedan sin su vivienda en el camping de La Fresneda, en Soto del Real.
Por el fin de la licencia que otorga la Comunidad de Madrid para esos terrenos y que el consistorio de Soto no ha podido renovar. Noelia Barrado es alcaldesa.
Durante prácticamente un año, desde el Ayuntamiento se han tenido diferentes reuniones con los campistas y también con la Comunidad de Madrid, con el fin de buscar una solución intermedia para estos campistas que tienen sus mobile home dentro de la instalación. No ha sido posible, ya que en todo momento nos trasladan que hay que cumplir estrictamente lo marcado en la concesión de ocupación del 2008.
Terapia pionera para curar a personas con sordera genética.
Los primeros ensayos realizados en China, Estados Unidos y Reino Unido son prometedores y han permitido revertir la sordera a varios niños con ese problema. El ensayo comienza ahora en tres hospitales españoles, uno de ellos el madrileño Ramón y Cajal, que busca voluntarios. Rubén Polo, jefe de la sección de otología.
El grado de recuperación que ha habido, ya en los casos publicados en la literatura y en los casos publicados en congresos y demás, pues realmente es que la mejora auditiva es espectacular.
Se derrumba parte de un edificio de 5 plantas en Badalona.
Al haber cedido el forjado de la construcción, y aunque de momento no constan víctimas, los bomberos están llevando a cabo labores de búsqueda.
Deportes, Laura Cabrera.
Derrota del Rayo Vallecano para cerrar la jornada ayer 23 en primera división, 1-2 contra el Sevilla en Vallecas. El Rayo se queda 7 puntos por encima del ascenso. Aunque de lo que habla todo el mundo hoy en Vallecas es del incidente protagonizado por un aficionado rayista menor de edad que a pie de banda tocó con un dedo el trasero del jugador del Sevilla, Ocampos. La Liga ha denunciado el hecho ante la Fiscalía de Menores por ser un menor y el club, el Rayo, ha informado de que en caso de ser abonado adoptará las medidas disciplinarias oportunas. Y también fueron noticias las palabras del presidente Martín Presa en la previa del encuentro sobre la necesidad de construir un nuevo estadio para el Rayo Vallecano, una necesidad que ya le ha sido trasladada desde la Comunidad de Madrid.
Estamos muy alegres pues que por fin, después de más de una década que le llevamos luchando, la comunidad esté en esa línea. Construir un nuevo campo, un campo moderno, un campo con más capacidad, será buenísimo para el crecimiento del Rayo. La petición es estar lo más cerca que podamos de nuestro estadio y tener la máxima comodidad de acceso para los aficionados, transporte público, etcétera.
Mañana en el Metropolitano, ida de las semifinales de la Copa del Rey, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Esta tarde, último entrenamiento de los rojiblancos, pendientes de la evolución de Jiménez y de si finalmente el uruguayo entra en la convocatoria. Esta noche, a las 9:30, primer partido de la otra semifinal, Mallorca-Real Sociedad en Somox.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos vamos hasta las carreteras madrileñas, que se han convertido hoy en una auténtica ratonera para muchos conductores por esas protestas de los agricultores de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les vamos a pedir precaución porque las movilizaciones agrarias provocan retenciones en zonas de Toledo, Segovia y también Guadalajara. Mucha atención al volante.
Esos problemas se están produciendo en las provincias limítrofes, así que ténganlo en cuenta. Nos vamos ahora hasta el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenas tardes. Nos vamos directamente al sureste de la M30. El tráfico comienza a ir en aumento, al menos al paso por la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Vallecas, dirección A4. Por otro lado, también en aumento la Avenida de América en su conexión con Francisco Silvera desde el cruce de la calle Cartagena y de varios puntos mucho más céntricos, como es el caso de la calle José Abascal, de parte de los bulevares entre Sagasta y Génova, el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Antonio López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vemos el cielo por aquí, por lo menos en la ciudad de la imagen, más cubierto. Yo no sé si son nubes, si es calima, si es un poco de todo.
Bueno, tenemos varias capas de nubes, nubes de tipo alto que están velando el sol. También esa calima, ese polvo en suspensión que está empeorando la calidad del aire en Madrid, en el entorno de Madrid. Y también en puntos del suroeste y del sureste de la región. Es la antesala de ese cambio de tiempo que tendremos especialmente a partir del jueves, a ver si la lluvia y el viento se lleva toda esta suciedad que tenemos en el cielo. Hoy vamos a seguir con nubes, vamos a seguir con calima, con partículas en suspensión, que está dejando el cielo sucio y el sol velado, con máximas que a lo sumo llegarán a los 15 grados. Bajan ligeramente con respecto a la jornada de ayer.
Bueno, entonces todavía nos quedan 24 horas, ¿no? Antes de que el tiempo cambie y los alérgicos podamos respirar un poquito.
Sí, que llegue esa borrasca que se lleve el polen. Bueno, ya sabes que el viento moviliza el polen, pero la lluvia sí que lo va a situar cerca del suelo. La lluvia mañana ya estará presente en áreas de la sierra, los cielos cubiertos con calima quizá más intensa. Mañana aumentarán las partículas en suspensión en muchas zonas de la Comunidad de Madrid. Para los que tengan afecciones respiratorias no será muy recomendable practicar el deporte al aire libre, ni siquiera pasear, porque además tendremos algo de viento y va a mover ese aire sucio sobre la capital. Y ya el jueves llega poco a poco esa borrasca que nos dejará lluvia, viento e incluso la vuelta de la nieve a zonas de sierra.
Gracias, Antonio. Y todavía en clave de servicio público, los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan con urgencia donaciones de sangre de los grupos B negativo y cero negativo porque están en alerta roja. También están comprometidas las reservas de los grupos cero positivo, A positivo, A negativo y AB negativo. Recuerden que pueden donar en el centro de transfusión de Valdebernardo, en los hospitales de la región y también en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ahora es tu momento. Digitaliza tu empresa. Si eres un autónomo o empresa, solicita tu kit digital. No te quedes atrás y aumenta tu productividad. Area10marketing.com te lo pone fácil. Llámanos. Lo hacemos todo por ti.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El campo madrileño ha tomado hoy las carreteras para pedir mejoras en el sector y protestar por las políticas agrarias de la Unión Europea. Los agricultores se han manifestado sacando sus tractores y cortando el tráfico en diferentes puntos. Lo peor sigue a esta hora todavía en los accesos por la carretera de Toledo, la de Andalucía, la de Extremadura y la de Valencia, y también está cortada la A2 a la altura de Guadalajara y se está desviando a los tractores que tratan de acceder a esta autovía en Torrejón de Ardoz. Otra tractorada ha obligado a interrumpir el tráfico esta mañana en la carretera M600 en Sevilla la Nueva, y nuestro compañero Julio César Cobos ha estado acompañando a esta columna. Julio, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Elia. Fin de la tractorada en Villanueva del Pardillo este mediodía. Y es que a los agricultores madrileños les duele una palabra, pero ya sienten la ruina en su ocupación. Javier Pérez es ganadero y agricultor y no le salen las cuentas si mira a los precios de la Unión Europea.
Pues estamos reivindicando nuestros derechos, de los altos costes del gasóleo, de los altos inputs de todos los fertilizantes, herbicidas y luego nuestro precio de venta de cereales es bajísimo. O sea, no salen los números, estamos en la ruina.
Precio del gasóleo prohibitivo, los herbicidas por las nubes, la sequía pertinaz, el campo en la región de Madrid también existe y esta es una guerra que los llevará a los agricultores madrileños hasta el Palacio de la Moncloa. Lo dice Álvaro Gavilanes, portavoz de los agricultores del suroeste de Madrid y hoy con una tractorada en las carreteras.
Tendremos que ir a la Moncloa, tendremos que ir al Ministerio y tendremos que cortar Mercamadrid para que nos tomen en serio de una vez. Han despertado un gigante que lleva muchos años dormidos y por primera vez el campo español va a hablar y todos unidos. O sea, todos los agricultores de España nos hemos unido con nuestros teléfonos, nos hemos puesto en contacto unos con otros, y ya que no nos han representado cuando nos tenían que representar ante la Comisión Europea. O sea, el ministro parece que el otro día que como si no fuera con él la cosa. O sea, no, nos tiene que escuchar y nos tiene que escuchar ya. O sea, el campo español va a hablar a partir de hoy y nos tiene que escuchar a los que verdaderamente somos los afectados y los que nos está sufriéndolo nuestro bolsillo.
Todo empezó esta mañana en la rotonda de la M501. De allí los tractores enlazaron a la M600 y han atravesado muchos pueblos.
Y lo hemos querido llevar a cabo, pues eso, lo más ordenadamente posible y que nadie sufra ningún accidente. O sea, esto es una lucha y es una reivindicación tranquila, pacífica y por favor que nos escuchen. Es la única manera de poder hacer que nos escuchen.
El lema es basta ya y piensan llegar muy lejos.
Esas protestas no afectan de momento al tráfico de la capital, pero sí se espera que lo haga la manifestación nacional que se ha convocado dentro de 2 semanas. El Ayuntamiento de Madrid y la delegación del Gobierno ya trabajan en el operativo correspondiente, según el delegado de movilidad de la capital, Borja Caravante.
El día 21 hay una gran concentración en la ciudad de Madrid de agricultores, que eso sí que puede molestar o puede tener perjuicios al tráfico, sin ninguna duda. En todo caso, tenemos tiempo para planificar las alternativas de movilidad. Lo que hay que decir a los madrileños es que cuando se produce una manifestación de este calado, de esta importancia que va a afectar al tráfico, lo que hacemos es una recomendación general para que los ciudadanos se muevan en transporte público.
Esas protestas se han extendido por decenas de carreteras de todo el país. Convocados de forma espontánea, los agricultores han logrado complicar el tráfico en vías principales e incluso han llegado a bloquear infraestructuras tan importantes como el puerto de Málaga. José Luis Urgel.
Sí, de norte a sur, de este a oeste, agricultores, pero también algunos ganaderos se han echado a las carreteras para cortar la circulación. Este es hoy el sonido en muchas carreteras de nuestro país, en este caso corresponde con una de Cádiz. Allí, en Andalucía, las protestas han bloqueado vías en toda la región, como en Córdoba, Granada, Sevilla o Jaén, con el corte de la A4 en la Carolina. En Málaga, los agricultores han impedido el acceso al puerto.
El campo lleva asfixiado, no es desde ahora, el campo lleva asfixiado muchos años. Lo que pasa es que ya no podemos aguantar más, tanto la agricultura como la ganadería. La Agenda 2030 esta nos está asfixiando.
Imágenes similares en Salamanca, Valladolid, León, La Rioja, Toledo, Valencia. Diferentes lugares, pero misma reivindicación.
Hasta que nos hagan caso, nos paguen lo que no tienen que pagar y nos faciliten un poquito la burocracia.
Tenemos bastantes motivos, nos sobran de hecho, desde los daños que nos está causando la fauna y la poca ayuda que tenemos del gobierno para solucionar este problema.
La competencia de LEA de terceros países nos está metiendo productos sin los mismos controles de calidad.
Nos están apretando de muchos sitios y al final esto explota.
En Murcia han colapsado las arterias principales, dejando momentos de tensión con la policía.
Yo le he dejado hablar a usted, ¿a que sí? Vale. Nuestro derecho registrado en la Constitución Española del viaje y el trabajo. Nosotros no tenemos derecho a viajar, no tenemos derecho a trabajar. Lo demás sí. Nosotros no queremos hacerle daño al ciudadano, ni mucho menos que nos criminalicen.
También tractorada en Cataluña, donde los agricultores han cortado la A2 a la altura de Fondarella, en el sentido de Lleida, Barcelona.
Que no nos podemos ganar la vida. El gasoil va caro. Todo va caro, el cereal va barato, nuestro género no, y el oficio nuestro no está valorado. Estamos hasta los cojones, estamos.
Movilización del campo español que nace a través de WhatsApp y redes sociales para sumarse así a la oleada europea.
Desde la Comunidad de Madrid aseguran entender esas protestas y piden al Gobierno central nuevamente que convoque una conferencia sectorial para abordar medidas frente a la asfixia a la que, dicen, desde el Ejecutivo Autonómico se está sometiendo al campo. En Moncloa piden solidaridad con agricultores y ganaderos y niegan que la llamada Agenda Verde esté teniendo un impacto negativo en el sector. Eva Prat.
En la red social X, la presidenta regional ha dicho que sin agricultores y ganaderos no hay futuro y ha recordado que Madrid ha aprobado 7,5 millones de euros en ayudas extraordinarias para el sector. Asegura Isabel Díaz Ayuso que los problemas del campo no se resuelven con la ideología que siembra el gobierno. En la misma línea, el consejero de Agricultura, Carlos Novillo, acusaba al Ejecutivo Central de llevar a la ruina al campo. Lo hacía en declaraciones a Telemadrid.
No les falta razón de todo lo que están diciendo agricultores y ganaderos, porque realmente no pueden más, ¿no? Se les aplica políticas radicales, no basadas en la agronomía, en lo que ha sido siempre pues esa evolución en la producción, y pues una tras otra son palos en las ruedas que les hacen pues llegar a esta desesperación y ver que no hay relevo generacional, además.
Reafirma el Gobierno central su apoyo al sector, que recuerda tendrá ayudas extraordinarias. Palabras esta mañana tras el Consejo de Ministros de la portavoz Pilar Alegría.
140.000 agricultores con una ayuda de 270 millones de euros. En el caso de Madrid son más de 1.200 los agricultores que se van a ver beneficiados. El compromiso de este Gobierno con el sector primario de nuestro país. Estamos al lado de los agricultores, de los ganaderos y de los pescadores de nuestro país, y vamos a estar siempre protegiéndoles, acompañándoles y respaldándoles.
Los sindicatos mayoritarios creen que la protesta no es de trabajadores, sino de empresarios del campo. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Estas son movilizaciones que responden a intereses empresariales. Y muchas veces quienes están reivindicando que se proteja el producto agrario español o europeo son los mismos que se están oponiendo a las subidas del salario mínimo interprofesional o dicen que hay que incrementar la jornada de trabajo en el campo para que el precio hora se mantenga igual.
Sumar y Podemos apoyan las movilizaciones y exigen que se cumpla la ley de cadena alimentaria para que no se vendan productos por debajo de su coste. También respalda la protesta Vox, que ha llevado una iniciativa al Congreso para rechazar el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030.
Pues la Comisión Europea, ante esta oleada de movilizaciones que recorre el continente y que incluso llegó hasta Bruselas, ha decidido retirar su propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas y aboga por replantear la norma contando con los sectores afectados. Buscamos los detalles de esta decisión en Bruselas con la corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, de forma sorpresiva, Ursula von der Leyen ha anunciado esta mañana desde el atrio del Pleno de Estrasburgo que la Comisión Europea retirará la ley de pesticidas, a la que se ha referido como un símbolo de polarización. Dice la alemana que hay que involucrar más a los agricultores. La Comisión podría hacer una nueva propuesta con un contenido mucho más maduro y con las partes interesadas juntas, ha afirmado. El movimiento se produce después de que la polémica ley destinada a reducir el uso de pesticidas en toda la Unión Europea estuviese desde hace meses estancada tanto en el Parlamento como en el Consejo Europeo, y sobre todo llega en medio de protestas masivas e históricas del mundo rural, que clama unas mejores condiciones y con un mayor cuestionamiento de las fuerzas de derecha radical al Pacto Verde Europeo cuando quedan 4 meses para las elecciones europeas.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Son los guardianes de nuestra garantía sanitaria y económica. El Laboratorio de Salud Pública de Madrid analizó 14.500 muestras el año pasado. Desde el agua de las piscinas, la calidad del aceite que compramos a precio de oro o la droga que la policía se incauta. Hemos estado allí esta mañana. Cuéntanos, Mar García.
Vigilan la calidad del agua que bebemos, la del aceite que compramos en el súper o el que se reutiliza en la freidora, en coles, en hostelería.
O bien porque se han utilizado durante mucho tiempo aceites calentados, o bien porque ha habido un cambio brusco de temperatura. Es decir, la típica freidora que está muy caliente y se sumerge a lo mejor unas patatas fritas o unas croquetas ultracongeladas.
Nos dicen que desde hace 20 años el alcohol que se adultera solo nos hace daño al bolsillo.
Todas las adulteraciones que hemos visto han sido con agua, no con alcoholes. Y afortunadamente las adulteraciones con agua, bueno, pues se quedan en un dolor de cabeza, en un problema gastrointestinal.
Son capaces de detectar salmonela en tortillas o carne picada.
Normalmente suelen hacer 5 subunidades, se homogeneiza la muestra y luego se incuba y luego ya con agares selectivos se hace la salmonela. Y ya en 2 días más o menos tenemos resultado.
Valorar la pureza de estupefacientes o confirmar que un maíz es ecológico.
Que el consumidor sepa en el etiquetado que ese producto está fabricado a partir de material modificado genéticamente.
Y así en un año 28% más de muestras han pasado por este laboratorio de Madrid Salud. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Son más de 14.500 muestras las que aquí se hacen, con los métodos más avanzados, con las tecnologías más avanzadas.
Una garantía para la salud y el bolsillo de los madrileños.
El ayuntamiento sigue renovando los aparcamientos de la capital para adaptarlos a los nuevos tipos de movilidad. El delegado del área ha visitado esta mañana el que está situado en la plaza de Pedro Cerolo, que ha incorporado puntos de recarga para vehículos eléctricos y también mejoras en su accesibilidad, Raquel Ruiz.
La multimodalidad llega a los parkings de la capital y esta es la finalidad de las obras que se han llevado a cabo en el aparcamiento situado en la plaza de Pedro Cerolo y que hoy ha visitado el delegado de movilidad Borja Caravante.
Estamos convirtiendo en vehículos de rotación, en vehículos también para residentes, cargadores eléctricos, distribución urbana de mercancías, también bicicletas y motos y por supuesto también los lockers para que se pueda llevar a cabo el comercio electrónico. Por tanto, convertimos estos aparcamientos, como digo, en hub multimodales.
El ayuntamiento da respuesta también a la movilidad sostenible instalando 2 nuevos cargadores para 4 plazas y fomentando así el uso del vehículo eléctrico en esta zona de bajas emisiones.
Madrid sigue liderando los vehículos eléctricos. El 50% de los vehículos eléctricos que se venden en España se venden en Madrid y por tanto lo que tenemos que dar es también oportunidades de carga, una infraestructura potente de carga a esos vehículos y lo estamos haciendo en todos los aparcamientos municipales.
Es solo una de las actuaciones que el ayuntamiento está realizando en el conjunto de aparcamientos de la capital con cargo a fondos europeos.
Conciliar la vida laboral con las responsabilidades familiares es todavía un gran desafío para muchas personas. Aquí en Madrid los índices de conciliación han mejorado en los últimos años, pero todavía queda camino por recorrer. Paloma Nolasco, buenas tardes.
11 puntos, buenas tardes, Elia, y por encima de la media nacional que está en 8,7. La Comunidad de Madrid progresa adecuadamente en materia de conciliación. Es el dato que aporta la Fundación Más Familia tras valorar el trabajo realizado en esta materia por empresas y administración regional durante 12 años, concretamente de 2008 a 2020. Avance positivo en indicadores relacionados con igualdad e infancia y también un talón de Aquiles, el descenso de nacimientos. Roberto Martínez, director de la Fundación.
Lo referente a natalidad y demografía. Vivimos en un contexto de escasez de natalidad, ya no solo en la Comunidad de Madrid, sino yo me atrevería a decir en todo el continente europeo, y bueno, el estudio refleja esa crisis de natalidad y de envejecimiento que tenemos.
Por contra, aumentan las familias numerosas en nuestra región desde 2011, exactamente un 70%. Son más de 147.000 que han de compaginar la vida personal y laboral. Para que sean más, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales cita la primera ley regional al respecto, que ahora se encuentra en fase de tramitación. Su titular, Ana Dávila, enumera toda una serie de retos que tiene por delante para que la conciliación sea efectiva y real.
Mejorar en parámetros que impactan directamente en la familia, por ejemplo, familias que tienen personas con discapacidad a su cargo o personas que tienen también familiares en situación de dependencia, por supuesto también las que tienen hijos y que puedan incrementar, como hemos dicho, además de factores como la productividad, también la propia salud física y mental de todo el conjunto familiar.
También recuerda que el Ejecutivo Autonómico invertirá este año 114 millones de euros en su estrategia de protección a la maternidad y paternidad con medidas como la ayuda de 500 euros al mes a madres gestantes desde la semana 21 o los 1.800 euros por hijo para partos o adopciones múltiples.
Más Madrid denuncia la falta de personal en el centro de salud de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral el Pardo. Su portavoz en el Ayuntamiento de la capital lo ha visitado esta mañana. Precisamente, el próximo viernes se va a celebrar un Consejo Interterritorial de Sanidad monográfico sobre la situación de la atención primaria en España. Y de cara a esa cita, la consejera madrileña del ramo ha enviado una carta a la ministra Mónica García pidiendo que se aborde el refuerzo de las plantillas. José Frutos.
Sí, la consejera Fátima Matute no entiende que la interterritorial de sanidad del viernes sobre atención primaria no aborde la carencia de personal médico y de enfermería, y por eso ha pedido hoy por carta a la ministra de Sanidad incluir en el orden del día abordar medidas de refuerzo de profesionales en todos los ámbitos sanitarios.
Es un monográfico para tratar la atención primaria, pero curiosamente no está dentro del orden del día la falta de profesionales, con lo cual también le he pedido que por favor incluya en el orden del día ese plan de acción para ver cómo gestionamos esa falta de profesionales a futuro.
Pide en este sentido 1.000 plazas formativas más de médico de familia. También reclama tratar la mejora de la financiación autonómica de Madrid y del porcentaje del PIB dedicado a sanidad. Pero la carencia de personal es vista de otra forma por Más Madrid, el partido de la ministra Mónica García. Su portavoz en el ayuntamiento, Rita Maestre, ha visitado el centro de atención primaria de Las Tablas para denunciar la carencia de personal de la que culpa al gobierno de la comunidad.
Falta lo más importante, que son los médicos, los profesionales sanitarios, las matronas, los odontólogos, las personas que están aquí para curarte cuando tienes un problema. Porque esta es la política de la Comunidad de Madrid, inaugurar edificios prácticamente vacíos sin garantizar el suministro básico del servicio público que se quiere dar aquí.
Afirma que el centro destinado a 37.000 personas es atendido diariamente por no más de 3 médicos, un pediatra o 2 enfermeras.
Al hilo de esto, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha publicado hoy un informe en el que desvela que los presupuestos sanitarios para atención primaria de las comunidades autónomas en el año 2024 han aumentado de media un 0,03% respecto a 2023, algo que desde esta entidad consideran insuficiente debido a la situación que atraviesa este nivel asistencial. Sin dejar de hablar de la sanidad madrileña, llega a nuestro país una terapia que por primera vez permite curar a personas con sordera genética. Los primeros ensayos realizados en China, Estados Unidos y Reino Unido son prometedores y han permitido revertir la sordera a varios niños con este problema. El ensayo comienza ahora en 3 hospitales españoles, uno de ellos en el madrileño Ramón y Cajal, y se buscan voluntarios. Mónica Roncero.
Un ensayo en el que podrán participar personas menores de 18 años que sean sordas de nacimiento debido a la mutación del gen de la otoferlina, responsable del 10% de las sorderas de origen genético, que suponen a su vez el 60% del total. Hasta ahora la solución para estos pacientes era el implante coclear. La diferencia es que esta terapia pionera permite curar la sordera. Rubén Polo, jefe de sección de otología del Ramón y Cajal, lo ha contado en Buenos Días de Onda Madrid.
Consiste en una intervención quirúrgica y en esa intervención quirúrgica abordamos el oído interno y el caracol tiene una ventanita muy pequeña, que la llamamos la ventana redonda, y a través pues, de esa ventana redonda introducimos la terapia génica.
La terapia se ha probado con éxito en varios países y los pacientes han evolucionado de una sordera total a una pérdida auditiva de leve a moderada.
El grado de recuperación que ha habido, ya en los casos publicados en la literatura y en los casos publicados en congresos y demás, pues realmente es que la mejora auditiva es espectacular.
3 hospitales españoles, uno en Navarra, otro en Canarias, y el Ramón y Cajal de Madrid van a intentar en los próximos meses conseguir estos resultados. Para ello, se buscan voluntarios menores de 18 años que tengan sordera profunda debido a una mutación del gen de la otoferlina y cuyo oído no esté implantado.
Dos y 33 minutos, seguimos recorriendo la actualidad madrileña en este día. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha conseguido cerrar una reunión con AENA para solicitar que revierta el cambio en las rutas aéreas que se aprobó hace 2 años, tras haber quedado demostrado que ha aumentado gravemente el ruido de los aviones, que ya de por sí era un importante quebradero de cabeza para los vecinos. Patricia Cristóbal.
Sí, la alcaldesa de Sanse, Lucía Fernández, del PP, se va a reunir este 28 de febrero con responsables de AENA para trasladarles una petición consensuada que daría respuesta, dice, a las múltiples reclamaciones y quejas de los vecinos. En concreto, piden revertir el cambio de las salidas de los aviones, que entró en vigor en septiembre de 2022, después de que lo solicitase, por cierto, el propio Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, entonces gobernado por PSOE y Ciudadanos. Ahora, asegura Fernández, que ha quedado demostrado que ese cambio solo ha empeorado la situación y que el ruido afecta a muchos más barrios, incluyendo el casco histórico.
Se pidió un cambio en la ruta que no ha hecho sino incrementar notablemente los niveles de ruido. Vamos a proponer a AENA, por un lado, la reversión de ese cambio de ruta, que evidentemente no ha dado los resultados esperados. Por otro lado, que revisen los horarios nocturnos, se nos queda corto.
También pedirá que los aviones que hacen más ruido utilicen con mayor asiduidad la ruta que pasa por zonas sin viviendas.
Que la ruta norte, que no sobrevuela los núcleos poblacionales, sea usada en muchísima mayor frecuencia por todos esos aviones transoceánicos que suelen ser los más ruidosos.
Todo ello lo van a pedir de manera amistosa, asegura la alcaldesa, pero con insistencia para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Vamos a luchar hasta las últimas instancias para que ese cambio se lleve a cabo.
Fernández asegura que se va a seguir reuniendo con los ciudadanos para conocer su situación y explicarles de primera mano las medidas requeridas a AENA.
No dejamos de hablar de contaminación porque el Ayuntamiento de Pinto ha decidido colocar barreras de arena en los arcenes de la entrada a la depuradora de la localidad para evitar que proliferen los vertidos ilegales. Cristina Espina.
Sí, cabe recordar que recientemente los servicios municipales tuvieron que retirar hasta 1,000 toneladas de vertidos ilegales en los límites de la ciudad. Quieren poner coto a esto, que no vuelva a repetirse, y para ello el primer paso ha sido colocar esas barreras de arena con las que se pretende evitar el paso de quienes tratan de cometer este tipo de delitos medioambientales. Escuchamos a Francisco José Pérez, concejal de Ciudad y responsable del área de Medio Ambiente.
Este equipo de gobierno no va a tolerar el crecimiento de los vertidos ilegales en Pinto. Seguimos trabajando por una tolerancia cero, creando barreras en la entrada de la estación de la EDAR por la M506 para disuadir a quien intente hacer nuevos vertidos. Estamos en conversaciones igualmente con el canal de Isabel II para la instalación de cámaras y otros elementos de seguridad que impidan esta práctica. Una medida sin coste para el Ayuntamiento de Pinto.
Además, también han intensificado la vigilancia en las zonas en las que más se comete este tipo de delitos medioambientales en la ciudad y ya prevén el diseño e instalación de cámaras propias. De igual manera, han aprovechado para solicitar a los vecinos que, en caso de observar alguna práctica ilegal de este tipo, lo pongan de inmediato en conocimiento de las autoridades pertinentes.
Y en Soto del Real, el fin de la concesión del camping La Fresneda va a dejar a decenas de personas sin su residencia habitual ante la falta de otra vivienda. ¿Qué es lo que está pasando, Naya Peciña?
El conflicto nace a raíz del fin de la licencia que otorga la Comunidad de Madrid para que este suelo de propiedad municipal pueda seguir usándose como zona de camping explotado por una empresa privada. Y aunque el consistorio lleva meses intentando renovar dicha licencia, no ha habido éxito. Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real.
Durante prácticamente un año, desde el ayuntamiento se han tenido diferentes reuniones con los campistas y también con la Comunidad de Madrid, con el fin de buscar una solución intermedia para estos campistas que tienen sus mobile home dentro de la instalación. No ha sido posible, ya que en todo momento nos trasladan que hay que cumplir estrictamente lo marcado en la concesión de ocupación del 2008.
Los inquilinos aseguran que insistieron en seguir pagando la cuota de la parcela y los servicios de agua y luz, pero que el ayuntamiento se ha negado a cobrarlos. Asimismo, han expresado la incongruencia que supone desalojar un camping para abrir otro.
El próximo sábado comenzará el Año Nuevo Chino y Usera será una vez más el epicentro de las celebraciones en Madrid capital. Coincidiendo con esta festividad, el Ayuntamiento ha dado a conocer hoy la versión en chino de la plataforma digital Todo está en Madrid, que reúne la actividad comercial de la ciudad. Carlos Sánchez Blas.
La pretensión es consolidar el turismo de compras de la comunidad china. Residen en nuestra región 36.000 ciudadanos procedentes del gigante asiático y hasta aquí llegan también muchos turistas que consumen y gastan. En Gracia Hidalgo, delegada de Economía.
Situándose como el décimo país que más turistas envía a la ciudad de Madrid. Un turismo de calidad, caracterizado por viajar fuera de temporada alta, con estancia superior a los 5 días, así como por tener el gasto medio más elevado y mostrar especial interés por la cultura, el patrimonio, la gastronomía local y las compras.
La plataforma Todo está en Madrid, que cuenta con ediciones en español, francés, inglés, alemán e italiano, se abraza también al idioma chino. Javier Castrillo.
Rápidamente lo que nos dimos cuenta es que para que Todo está en Madrid, todos los comercios de Todo está en Madrid pudieran estar en China, Todo Madrid tenía que estar en chino, Todo Madrid tenía que estar en las redes sociales chinas.
El acto se ha celebrado en la Galería Canalejas, epicentro de las compras de lujo en Madrid. Estela Lee, desde China Club Spain.
¿Les apetece ir a un partido de Real Madrid en Santiago Bernabéu? ¿O que ellos quieren también tener la posibilidad de ir a un restaurante de estrella Michelin? Que tenemos en Madrid muchísimas ofertas de restaurante de estrella Michelin.
En nuestra ciudad se encuentran en la actualidad 10.000 estudiantes chinos que desde este sábado compartirán con los madrileños la celebración del nuevo año.
Feliz año nuevo de dragón, Xin Shun Huai Le.
Del dragón de madera, nos despedimos con los buenos deseos del embajador de la República Popular de China en España, Yao Jin.
Y deseo a todo Madrid felicidad y mucho desarrollo.
Thank you.
Voy a ser buena y no te voy a hacer repetirlo, Blas.
Lo del chino, ¿no?
Lo del chino, por supuesto.
No repito ni el castellano, fíjate.
2:39, un pequeño alto, seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah,
de cuélgalo. Post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los fiscales del Tribunal Supremo avalan investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en el caso Tsunami, como propone el juez Manuel García Castellón. La Junta de Sala ha rechazado el informe del fiscal Álvaro Redondo, que pedía justamente lo contrario, Lupe Ortiz.
Una amplísima mayoría de los fiscales de sala del Supremo, en una votación 12-3, sí aprecian indicios de terrorismo en Tsunami Democratic y 11 de ellos abogan por abrir una investigación al expresidente catalán Carles Puigdemont. Tumban así el informe elaborado por el fiscal Álvaro Redondo, que dice lo contrario, un informe, sin embargo, que él mismo rectificó sobre el criterio inicial que también apreciaba terrorismo. Ahora se va a elaborar un nuevo informe que realizará la teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde. Se abre, desde luego, un escenario complicado e incierto. Veremos en qué sentido llega finalmente el informe a la Sala Penal del Supremo, que es quien tiene la última palabra.
Veremos qué ocurre. Fuentes de Moncloa aseguran que ese informe es consultivo y recuerdan que en la Fiscalía hay orden jerárquico, es decir, que decidirá el fiscal general del Estado. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha mostrado su respeto al texto de los fiscales, pero ya avanzaba que la decisión no la toman ellos.
Y evidentemente también, de acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa.
La tramitación de la ley de amnistía se reactiva en el Congreso de los Diputados. La mesa de la Cámara ha decidido dar de plazo hasta el 21 de febrero a la Comisión de Justicia para aprobar un nuevo dictamen que después irá al Pleno. Hasta entonces, seguirán las negociaciones entre el Partido Socialista y Junts. Cámara Baja, Flor Carazo.
La mesa de la Comisión de Justicia deberá decidir si amplía el plazo de 15 días hasta los 30 para elaborar un nuevo texto. El PSOE está convencido de que la ley de amnistía se aprobará con su redacción actual. Su portavoz parlamentario, Pachi López, ha defendido la propuesta de Sánchez de que se pueda modificar la ley de enjuiciamiento criminal para evitar dilatar los plazos de instrucción.
No está mal que se hagan evaluaciones de las políticas públicas. Si uno hace una reforma con un objetivo y resulta que se está utilizando igual en algunos casos para el objetivo contrario, se puede rectificar y se puede buscar un entendimiento para cambiar. Lo que hicimos, no pasa nada, ¿eh?
Aunque Junts rechaza valorar el planteamiento del jefe del Ejecutivo, su presidenta Laura Borràs en Radio 4 ha criticado que se dilaten los procesos.
No es pot eternitzar determinats
procediments. No se pueden eternizar determinados procesos porque esta también es una forma de indefensión. Las dilaciones indebidas son una forma de indefensión, las conocemos. Tenemos casos en los que hemos visto que las dilaciones indebidas forman parte de este proceso de quitarnos de vulnerabilidad constitucional. Es que rápido no entretenerse con otras leyes y apremia a aprobar la amnistía. Teresa Jordà.
Es otra ley. A nosotros lo que nos importa es que la ley de amnistía se apruebe ya. Es urgente, porque para nosotros la ley de amnistía significa muchas cosas. No solo acabar con una parte de la represión de unos hechos concretos, sino poner la luz verde ya para empezar la segunda fase de negociación del conflicto político.
El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha advertido de que la eventual reforma de la ley de enjuiciamiento criminal no puede implicar una reducción de las garantías procesales a las partes.
Hay que hacer un buen equilibrio entre las partes en el proceso judicial, un buen equilibrio entre que la instrucción tenga tiempo y al mismo tiempo que no se pueden alargar permanentemente con alguna voluntad, digamos, que sea extrajurídica. Y aquí hay que llegar, como en todo, a un acuerdo.
Una delegación de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa viajará este jueves y viernes a Madrid para analizar la ley de amnistía, visita que se produce a instancias de la Mesa del Senado, donde tiene mayoría el primer partido de la oposición, el PP.
El Partido Popular, precisamente, y Vox han calificado de triquiñuela y manoseo de las leyes esa hipotética reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. En Podemos, socio de gobierno hasta las pasadas elecciones generales, también lo cuestionan, Javi Corbo.
La formación morada se aleja de la propuesta de Pedro Sánchez. La líder de Podemos, Ione Belarra, no ve un problema de plazos y señala al Poder Judicial.
No tenemos un problema en España sobre los plazos de instrucción. Tenemos un problema en España con las malas instrucciones, con un sector reaccionario del Poder Judicial que se piensa que manda más que el Parlamento. Es gravísimo.
Más críticos con el gobierno se muestran los partidos de la oposición a través de sus portavoces en el Congreso. Miguel Tellado, Partido Popular, Pepa Millán, Vox.
Creemos que es una burla en toda regla por parte de Pedro Sánchez, que está muy necesitado de soluciones que ofrecerle a sus socios independentistas para no tener que hacer la mudanza de la Moncloa. Y creo que es lo único que verdaderamente le preocupa a Pedro Sánchez.
Como han visto que no les salió la ley de amnistía la semana pasada, pues ahora están explorando todo tipo de triquiñuelas para ver de qué manera pueden seguir beneficiando a quienes dieron un golpe de Estado.
Una ley que se modificó en 2020 para extender los plazos de instrucción hasta los 12 meses con el apoyo del Partido Socialista y Podemos.
Cambiamos de asunto. El Gobierno ha aprobado la subida del salario mínimo a 1.134 euros al mes en 14 pagas. Se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. El Ejecutivo también ha dado luz verde al incremento salarial de los funcionarios. Moncloa, Noelia Ontoria.
Sí, nueva subida del salario mínimo, un 5% más con efectos desde el 1 de enero, como decías, y no será la última. Aunque desde 2018 se ha incrementado el índice básico salarial 344 euros, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reconoce que estamos lejos de la media europea. También llama la atención a los empresarios sobre necesarios incrementos en el salario medio.
Es verdad que tenemos un salario mediano humilde, 1.545 euros brutos al mes, insisto, que tiene que ser mejorado. Pero también es verdad que tenemos un país que produce injusticias en términos de rentas. Tanto es así que, como saben ustedes, en términos de medias, un directivo, una directiva del IBEX, percibe una diferencia con sus asalariados y asalariadas de 54 veces más.
La subida del salario mínimo va acompañada de una reforma para elevar el mínimo exento del IRPF hasta los 15.876 euros, una medida que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, asegura que va a beneficiar a 5.200.000 contribuyentes con rentas bajas. Eso supone, subraya en plena campaña electoral en Galicia, un ahorro superior al que consiguieron las políticas del PP. Contra los de Feijóo ha arremetido también por tumbar mañana en el Senado los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Nosotros ya sabemos que mañana van a votar que no. Volveremos a llevar la senda sabiendo que van a votar que no. Es lo que marca la ley de estabilidad y cuando eso ocurra, entrarán en vigor los objetivos de estabilidad que se aprobaron con la Comisión en el mes de abril y serán más perjudiciales para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque así lo ha querido el Partido Popular.
El Consejo de Ministros también aprobaba, como comentabas, un aumento del 0,5% en el salario de los funcionarios públicos y la transposición de una directiva europea sobre condiciones laborales que va a reconocer el derecho a recibir por escrito las condiciones de trabajo y los criterios por los que se pueden modificar esas condiciones. Deberá constar por escrito incluso en los contratos inferiores a un mes.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Del exterior, expectación en el Reino Unido ante los próximos pasos de la familia real tras anunciar que el rey Carlos III tiene cáncer, sin dar más detalles sobre el tipo de tumor que se le ha detectado. El monarca suspenderá sus compromisos oficiales hasta próximo aviso, pero sí mantendrá sus labores de despacho y agenda privada. Londres, Alfredo Benito.
El rey Carlos III descansa a esta hora en su residencia en Londres, Clarence House, el día después del anuncio que ha conmocionado a la opinión pública británica. El cáncer que le fue descubierto hace apenas 10 días en una intervención en su próstata. Aunque muchos medios han destacado la valentía del monarca de 75 años al hacer público su diagnóstico, rompiendo con el tradicional secretismo de la Casa Real Británica, las especulaciones sobre el tipo de cáncer que padece no han cesado durante toda la jornada. El punto de optimismo lo ponía esta mañana el primer ministro Rishi Sunak en una entrevista en la BBC al felicitarse porque el cáncer parece haber sido cogido a tiempo. Sin embargo, desde Buckingham Palace se ha pedido respeto a la privacidad del rey y se ha advertido que no habrá próximas actualizaciones sobre su estado de salud. La gran incógnita ahora es quién asumirá la agenda pública que Carlos III no podrá sacar adelante de momento. Todo el mundo apunta a su sucesor, su hijo, el príncipe William, que precisamente esta semana retoma sus tareas tras dedicarse los últimos días a cuidar de la princesa de Gales, aún convaleciente de su intervención quirúrgica. A esta hora, por cierto, se espera que aterrice en el aeropuerto de Heathrow el avión procedente de Los Ángeles que trae al príncipe Harry, que viene, lógicamente, a visitar a su padre. Los mensajes de apoyo de la mayoría de líderes mundiales no han dejado de llegar en las últimas horas a Buckingham Palace.
Repasamos otras noticias en formato breve con Luis Mínguez. Se derrumba parte de un edificio de 5 plantas en Badalona. Luis, de momento sin víctimas.
Ha cedido el forjado de la construcción y se ha derrumbado desde la penúltima planta hasta abajo. Es un inmueble de 1959. Podría estar afectado también el edificio colindante, donde ha aparecido una grieta importante. Ambos habían sido desalojados preventivamente, lo que explicaría la ausencia de víctimas, aunque se ha desplegado una unidad canina para buscar a posibles personas atrapadas en los escombros.
Declara el dueño de la discoteca de Murcia, donde se declaró el incendio en el que murieron 13 personas.
Y lo ha hecho para negar cualquier vinculación con la sala desde 5 años atrás, más allá de cobrar un alquiler a quienes la gestionaban desde hacía 5 años, igual que a quienes lo hacían con la discoteca anexa hacia la que se extendió el fuego. Afirma que abrió la discoteca Teatre en 2007 y estuvo a su cargo hasta 2018, cuando decidió traspasarla. Anteriormente habían declarado en la causa el gerente y su hermana y encargada del local, quien atribuyó la responsabilidad de lo ocurrido al organizador de la fiesta. Todas las víctimas del incendio eran latinoamericanos emigrados a la región de Murcia.
El presidente Pedro Sánchez garantiza con 900 millones de euros la apuesta por el hidrógeno verde.
No vamos a dejar escapar este tren, ha enfatizado el presidente durante la inauguración de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente que se celebra en IFEMA, donde también ha reseñado que la apuesta por esta energía alternativa se inscribe en la descarbonización de la economía española y dará oportunidades a las regiones españolas menos beneficiadas, menos industrializadas. Se financiarán 10 grandes proyectos.
Estamos hablando de cerca de 900 millones de euros que van a financiar 10 grandes proyectos para la producción, para el transporte, para el desarrollo de tecnologías vinculadas con el hidrógeno verde en comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y finalmente también en el País Vasco.
La Policía Nacional ha detenido en la localidad guipuzcoana de Beasain a un joven acusado de compartir en Internet pornografía infantil de gran dureza. La lucha contra los delitos en la red como este cobra hoy especial relevancia porque se celebra el Día de Internet Segura. María Peñafiel.
El objetivo de este día es concienciar sobre el uso seguro y responsable de Internet. La implicación de familias y escuelas es importante para advertir sobre los peligros del entorno digital a los menores. Hoy se han puesto en marcha muchas iniciativas. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España ha celebrado un congreso al que ha asistido la reina Letizia. Se han organizado talleres y charlas educativas en donde los jóvenes han sido los protagonistas. Han reflexionado sobre diversos temas, entre ellos el papel de los influencers y la desinformación.
Yo creo que todo el mundo necesita seguir a alguien, a un referente, y imitarlo en todo lo posible, porque es como ellos están aquí arriba, pues nosotros también necesitamos ser como ellos. Pero es verdad que tenemos que ver también los límites, lo que es real, lo que no es real, lo que podemos conseguir, lo que no podemos conseguir con nuestros medios.
Internet puede ser un lugar hostil para los niños. Es por eso que desde UNICEF también han lanzado una campaña a través de TikTok para ofrecer información útil sobre acoso online, retos en línea y bienestar digital. En este caso se dirige a los jóvenes la actriz Georgina Amorós.
Deberíamos mostrar la misma empatía y el mismo respeto que mostraríamos cara a cara. Démosle la vuelta al uso de las redes sociales para que de verdad nos sirvan para conectar.
La Fundación Cibervoluntarios imparte talleres gratuitos en los centros educativos de Madrid. Hablamos con Óscar Espíritu Santo, director de Innovación Educativa y Ciberseguridad, que explica los principales objetivos.
Lo que pretendemos es que todo el mundo tenga esas competencias digitales a nivel de seguridad mediante formaciones gratuitas que se imparten en cualquier punto de España y en este caso en cualquier punto de la Comunidad de Madrid a cualquier docente, colegio o persona que lo pueda solicitar.
Desde la Fundación también prestan especial atención a las personas mayores. Se hace hincapié en el uso de contraseñas seguras, banca online segura o cómo detectar fraudes online.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¡Esto es otra historia!
¡Oli! ¡Oli, oli!
¡Hola!
¿Están los muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta pues con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Aprovechamos los 5 minutos que faltan para cerrar esta edición de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid para hacer un repaso a la actualidad cultural. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Y hoy lo primero, los Goya, los premios del cine español que se entregan este sábado desde Valladolid. Esta mañana hemos conocido en quién va a recaer el Goya Internacional. Va a ser en Sigourney Weaver, la actriz estadounidense que recordarán por sus papeles en Alien, Cazafantasmas o Gorilas en la Niebla. Ha interpretado a Isabel la Católica y trabajado con los directores españoles Rodrigo Cortés y Juan Antonio Bayona. El surrealismo llega mañana a la Fundación Canal. Surrealismos, la era de la máquina, se llama la muestra que nace con motivo del centenario del primer manifiesto del surrealismo de André Breton. Desvela la influencia que la máquina ejerció sobre el movimiento surrealista, una vía hasta ahora poco explorada y que coloca a la máquina como fuente de erotismo, como destaca Pilar Parcerisas, comisaria de la exposición.
Ven toda una industrialización que les hace darse cuenta que la máquina es importante en la cultura del siglo XX. También ven en la máquina una metáfora del elemento femenino. Eso les genera una nueva imaginación sobre el papel del erotismo en la historia del arte. Ella es la máquina, es la mujer, es la máquina.
Una muestra con más de 100 piezas de Ducamp, Ray, Picabia y Stieglitz, autores que rompieron con la tradición academicista para adentrarse en una nueva era de la modernidad. Para mostrar la búsqueda del diálogo entre personas de diferente o de la misma generación como postura vital ante la realidad, el Centro Dramático Nacional estrena este mes 3 montajes. El primero, Mañana, Así hablábamos, creación de la tristura a partir del universo de Carmen Martín Gaite. Uno de los actores de esta obra sobre la música, las conversaciones inacabadas y el paso del tiempo es Fernando Jariego.
Si hay algo en la obra muy importante a través de ese interlocutor que todas nos hemos planteado creando, porque al final ellos trabajan también como una forma de creación muy colectiva en la que nosotros como personas estamos muy presentes, no solamente como intérpretes que interpretamos a un personaje. Y nos hemos planteado mucho acerca de esa búsqueda de interlocutor que creo que en mi generación, que somos todas, la necesitamos también. O sea, nos encontramos muchas veces perdidos, solos.
Así hablábamos desde mañana en el Teatro Valle Inclán y dos días después llegará al María Guerrero La Casa de Bernarda Alba, dirigida por Alfredo Sanzol. A partir del 23, otro estreno, El Teatro de las Locas, una comedia ácida de denuncia dirigida y escrita por Lola Blasco. Se acerca un fin de semana de celebraciones de Año Nuevo Chino, de carnaval. Seguimos haciendo el repaso por distintos puntos de la región y hoy hacemos parada en Algete con su concejala de Cultura, Noemí Galán.
Vamos a contar con un gran desfile en el que habrá un gran dragón y estará amenizado por una batucada y charanga. Una vez terminado todo el recorrido y lleguemos a la Plaza de la Constitución, procederemos a dar los premios a los mejores disfraces. Serán infantil, adulto y comparsa. Y a continuación disfrutaremos con música de un DJ para disfrute de todos. Por primera vez tendremos un espacio sin ruido para niños TEA y niños que el exceso de ruido les asuste. Este tramo será desde la calle Ofelia Nieto hasta la Plaza del Trinquete.
Y son los Slow Dive que esta noche actúan en la Sala de la Riviera, esta banda británica de rock alternativo que nació en 1989 y que es uno de los mayores exponentes de un género que se llama shoegaze, que traducido al español sería zapato y mirar fijamente. Así bautizó la prensa Elia a esta banda o a esas bandas que tocan mirando al suelo sin tener contacto visual con el público.
Nunca te acostarás sin saber una cosa más, Enrique. Nos despedimos, se van a quedar a continuación con Javier Peña y Madrid Trabaja. Nosotros, ya saben, mañana les esperamos a las 2. Disfruten de la tarde.